Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Baronito? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bienvenido. ¿Y qué tal, Yolanda González?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Hola, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Antes de que digas de lo que hay que hablar hoy, espera que María Herrero cuenta coches en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va la mañana, María?
Buenos días, pues seguimos con la mañana muy complicada por tres accidentes, uno que se ha producido todavía en la entrada a la capital por la 3 en Santa Eugenia y dos accidentes en la 1 en Alcobendas, uno en la vía de servicio hacia Madrid y el otro alcance provocado por el efecto Mirón sentido Burgos. Además, continúa la saturación en los demás accesos a la capital, sobre todo por la 6 con retenciones desde Las Rozas hasta Puerta Hierro y en la M40 también tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías a esta hora. Esto de los atascos por el efecto Mirón me recuerda algo, pero a lo largo de la tertulia espero llegar a la conclusión de a qué me recuerda. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Si me permites, Juan Pablo, echo mano del refranero para situar a nuestros oyentes. Las mentiras tienen las patas muy cortas.
Hay tanto.
Hay otros, pero no quiero abusar.
No.
Todos en general no debemos mentir, pero en particular los políticos están más obligados a mantener el ejemplo como representantes de los ciudadanos que han depositado su confianza en ellos para que lo representen y gestionen lo mejor posible la administración de los intereses generales y la solución de los problemas. Esa es la teoría. La práctica, por desgracia, tiene algunas excepciones. ¿Qué consideraciones pueden hacer nuestros compañeros de tertulia de la situación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado? ¿Se equivocó al negar relación alguna con el excomisario Villarejo? ¿Mintió? ¿Es sostenible su presencia en el gobierno? Y además, ¿qué piensan de las opiniones de la ministra, entonces fiscal? Bueno, opiniones sobre la sexualidad del actual ministro del Interior, de su preferencia por los tribunales de hombres en un gobierno feminista y otras perlas sobre la justicia y sobre sus compañeros. Podemos considerar que la comida grabada era privada y no se debe tener en cuenta las expresiones vertidas en un ambiente tan relajado. Eso por lo que toca a la ministra de Justicia, sin olvidar que el excomisario Villarejo en prisión por presuntos delitos de extorsión parece que no va a parar hasta destruir al gobierno y a quien haga falta, rey emérito y la corona incluida, con sus grabaciones. ¿Cómo ha podido lograr tanto poder? ¿Por qué? Francisco Paesa, el que ayudó a su manera a Luis Roldán, se queda pequeño a su lado. ¿Y el presidente del gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Qué debe hacer Pedro Sánchez? ¿Le han amargado su semana en Nueva York? ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿Debe convocar elecciones? ¿Debe cesar a la ministra de Justicia? Bueno, sobre todo lo de las elecciones, porque va a tener mucho más complicado conseguir nuevos presupuestos tras la decisión de la mesa del Congreso de no admitir la enmienda de la ley de estabilidad en la ley de formación de jueces contra la violencia de género. ¿Se ha extralimitado la presidenta del Congreso en la mesa o se ha aplicado la aritmética parlamentaria como se hizo, por ejemplo, con la moción de censura contra Rajoy? Hay que recordar que la composición de la mesa o la composición del Senado responde también a los votos de los españoles. Hay otros muchos detalles que se pueden analizar en nuestra tertulia. Me parece relevante la decisión del CIS de difundir encuestas con intención de voto todos los meses. Va a costar casi 3 millones de euros, pero además del presupuesto, los ajustes, el déficit o la prudencia a la hora de gastar, el tema está sin duda en la utilización de esas encuestas mensuales, la influencia en la intención de voto. ¿Habrá manipulación interesada o no? ¿Qué van a hacer las empresas demoscópicas privadas? Vaya faena con dinero público. Y una última reflexión. ¿Qué os parece la afirmación en El Mundo de Madeleine Albright, ex secretaria de Estado norteamericana? Comillas, lo que estamos viendo ahora en Cataluña ya lo vimos en Yugoslavia. Ahí lo dejo. Parecerá muy exagerado, pero cuidado.
Apuntado todo. Hace 15 días estaba aquí Álvaro Nieto en esta tertulia. y dijo, la ministra Montón, que estábamos entonces con que había la ministra mentido sobre su máster, no llega a la segunda edición del telediario. Yo le digo, yo no llega a la primera, acertó él. La ministra Delgado, ¿a qué telediario va a llegar hoy, querido Álvaro Nieto?
Bueno, pues mira, hoy no lo tengo tan claro. Yo creo que al viernes no llega, pero no
al viernes de esta semana.
Pero hoy no va a dimitir seguramente. Pero como va a haber más entregas, porque yo sé que hay más entregas.
Hay más madera.
Sí. Se va a cocer un poquito lento, pero yo creo que al viernes me parece que va a ser insoportable.
Pero aquí la cuestión es que ella dijo que no conocía a Villarejo y parece, vamos, sí. Parece no.
Pero fíjate.
Las grabaciones demuestran que se conocen muy bien.
Sí, bueno, sí, que se conocen bastante, sí. Pero fíjate, yo creo que aquí quizás lo más grave o para la ministra ahora mismo no es tanto que haya mentido en su relación con Villarejo, sino que el viernes va a tener que ir a un consejo de ministros y mirarle a la cara a un tipo al que ha insultado gravemente en una conversación privada, pero que ha insultado y que toda España se ha enterado, y a mirar fijamente también a un montón de mujeres que se sientan con ella en el consejo de ministros, que conforman el consejo de ministros más feminista de la historia de España, sí. Y ella se ha declarado partidaria de que los tribunales judiciales sean todos de hombres.
De tíos, dice.
Sí, porque a ella entiende que eso le facilita la labor o que trabaja mejor con ellos, que está más a gusto con ellos. Me parece tremendo. Es decir, ¿cómo va a poder soportar la ministra de Justicia la presión, digamos, de esas mujeres que se sientan con ella en el Consejo de Ministros, la cara del ministro del Interior? En fin, se me hace todo muy insoportable desde el punto de vista personal, no tanto de haber mentido, ¿no?, en su relación con Villarejo, que ya me parece incluso secundario en esta historia, ¿no? Así que, sinceramente, no sé cuándo va a dimitir, pero lo tiene muy complicado.
A mí dame tribunales de tíos.
Ya no le dijo a Pedro Sánchez, a mí dame un consejo de ministro de tíos. Desde luego en su momento.
No habría entrado entonces.
No le dijo eso. Fíjate, el martes pasado aquí estábamos, Juan Pablo, y yo empiezo a tener una sensación de déjà vu.
Espero que estemos también el martes que viene, Manuel.
Sí, esperemos. Pero es que el martes pasado estábamos aquí hablando de José María Aznar. Y sí. Estamos ahora hablando de Garzón.
Sí.
Y es como si la democracia de repente en un momento dado se hubiera parado en seco en hace 20 años. Vamos a ver, aquí el problema yo creo que es el listón de la ejemplaridad, ¿no? Es verdad que en la forma, todas estas conversaciones de la ministra, dicho sea de paso y como primera providencia.
Es una comida en un restaurante.
Grabadas de manera subrepticia, de manera absolutamente inmoral, de manera...
Que está grabando uno de los que está allí sentado en la comida.
Exacto, pues bueno, está
y
grabando...
Y son todos policías, funcionarios públicos, todos en 2009.
Porque es un profesional del chantaje y efectivamente, pues en ese momento en la Audiencia Nacional se producían muchos fenómenos y muchas cosas y se ve como tanto Dolores Delgado como Baltasar Garzón hablan de la audiencia como si fuera su cortijo. A mí desde un punto de vista estético me parece eso tremendo y para un gobierno de ministros y de ministras que todo lo venció la estética es un problema. Segundo problema, la mentira es indudable. Ha habido cuatro versiones del mismo hecho en apenas 7-8 días, ¿no? Cuatro versiones de la ministra que le han valido además destituciones fulminantes en el ministerio, en el aparato de comunicación.
Sí, porque ha ido destituyendo directores de comunicación.
Exacto.
Según se ha ido sabiendo esta noticia.
Y eso respecto a las formas, ¿no? Y respecto al fondo, la gente, no se le ha dado importancia. Nos estamos quedando, es verdad, en lo estético, en lo anecdótico, digamos, que es grave, es serio, que tú estés, bueno, pues contra un presidente de la Sala de lo Penal, que era en ese momento grande Marlaska, llamándole lo que le ha llamado, con comentarios verdaderamente homófobos, pero sentada en una mesa con unos policías, vulnerando el deber de secreto que tiene que tener un fiscal y un juez de la Audiencia Nacional, por ejemplo, respecto al caso Alacrana. No se ha cometido nada grave, son solamente palabras, le han pillado tal, es un ataque al Estado. Si yo estoy completamente de acuerdo en la versión de la ministra que esto es un ataque al Estado, como lo ha habido en esas conversaciones grabadas a Corina y como lo ha habido en tantas ocasiones con este personaje. Ahora bien, tú no puedes sentarte en una mesa siendo fiscal en activo de la Audiencia Nacional con un magistrado y cuestionar y dar datos relevantes del secreto del sumario sobre si se le hacen unas pruebas médicas o no a los, comillas, negritos que vinieron, etcétera, etcétera. A mí me parece que, yo no sé si llegará hasta el viernes, es probable, entre otras cosas, porque yo creo que tiene que dimitir o ser dimitida o ser destituida,
sí,
cuando esté aquí el presidente del gobierno. Entiendo, sí, que no se va a ir antes, ¿no? Pero... Estoy... Imagino que el plan B de Moncloa está activado.
Estoy buscando la frase de... Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de hombres. Sí. De tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos. Sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa... ¿Por dónde va la historia?
Lo dice una de las ministras del gobierno más feminista de la historia de España, como se bautizó. Yo creo que Esperanza Aguirre decía que tuvo algunas pilladas gloriosas. Decía que nadie resiste a una grabación...
A un micrófono abierto.
A un micrófono abierto.
No, te lo digo por experiencia.
El principal problema de la ministra Delgado yo creo que es haber mentido. Porque es un gobierno que llegó con unos listones éticos muy altos, que en parte esos listones hacen que Mariano Rajoy esté fuera del gobierno, y su problema es haber mentido y haber dado versiones contradictorias en tres ocasiones. ¿Que vaya a dimitir? Pues depende mucho del resto de informaciones que vayan quedando por salir a luz, que aquí comentaba Álvaro, que quedaba todavía bastante munición, y también... Y no podemos perder de vista que el fin de Delgado puede empezar a marcar el fin del presidente Pedro Sánchez. Serían tres ministros caídos en poco más de 100 días de gobierno.
Por no decir la verdad, a la primera.
Los tres. Eso es.
Pero es que ahí habría
por
que
no dar, decir la verdad a la primera.
Habría que dar una pequeña clase de comunicación, además que no es nuevo.
Pues es un gobierno experto en comunicación desde el primer minuto.
Se
¿eh?
Supone cuando hay alguien que deja caer una información... Y una información de este tipo, claro, es como una especie de señuelo.
La primera es un señuelo.
El anzuelo tal,
para ver cómo reacciona
para
la
que
persona.
Tú reacciones, claro. No, yo soy estupenda, yo soy maravilloso, yo soy tal, tal. Y luego, al día siguiente, te van a dar con todo lo que tienen, si es que tienen algo para darte. Con lo cual, si tú no estás limpio, si no tienes un currículum adecuado y no ya inmaculado, pero sí limpio de polvo y paja, oiga, pues es mejor reconocer, oiga, pues mire usted, yo si le conozco era una situación X, yo tenía una relación por lo que fuera, pero aquello yo era fiscal y no tiene nada que ver con mi situación de ministra.
Pero punto. Cuando te preguntan por la relación
ya, claro,
con Villarejo es complejo. Es complicado que tú te pongas en la... Que hagas por lo menos un... Que te pares a pensar 10 minutos y digas, a ver, ¿cuántas veces me he sentado
es que
yo con este
que
señor
no
que estará todo grabado?
Es que dijo que no le conozco.
Claro, no
es
le conocía.
Dijo que no le conocía.
Pero es que hay un dato...
Es que es una comida de 4 horas. No es que sea una cosa de trabajo que has estado...
No, es
una comida de 45 minutos, pim, pam...
Pero hay un dato, una comida de amigos.
Una comida de trabajo a la española, es 4 horas.
Ella ayer en su cuarta versión, en una nota oficial del ministerio, sí, más larga que las anteriores, vuelve a matizar. Dice que recuerda haber tenido 3 conversaciones o haber estado presente en 3, ¿no? Yo me temo que sean bastantes más. Es decir, el tono de familiaridad, el tono de confidencialidad que hay ahí, con una serie de comisarios muy poderosos. La manera en que se desempeña en esa conversación, tratando de quitar a los 2 responsables policiales de seguridad que tenía la Audiencia Nacional y a un equipo de hasta 12 policías que funcionan y trabajan en la seguridad de la Audiencia Nacional y en la propia investigación de muchos de los procesos penales que hay allí. La manera que tiene de dirigirse a ese comisario y la manera que tiene de dirigirse a otros jueces y magistrados de la audiencia, al propio presidente, que lo era en ese momento, Ángel Juanes. Es que es verdad que una conversación privada no la resiste nadie, pero es verdad que el listón de la ejemplaridad lo pusieron ellos.
¿Es verdad?
El caso premonitorio de todo esto fue José Manuel Soria. Un señor ministro de un gobierno en el que no comete ningún tipo de ilegalidad, no se le acusa absolutamente de nada, no se le preimputa, imputa, procesa, no hay ni siquiera un procedimiento penal, simplemente hay una filtración, una compra de distinta documentación obtenida de manera, parece que subrepticia, según se investigó en Panamá, en uno de los despachos más importantes y relevantes, dedicado, parece que también, al chantaje internacional. Esa información se compra, esa información llega a Europa y este señor miente y el presidente del gobierno le deja caer, se tiene que marchar, ¿no? A partir de ahí, cuando un gobierno como el de Pedro Sánchez se ampara sistemáticamente en la exigencia de ejemplaridad pública de una determinada ética en la política, no te caben más alternativas. Decía Álvaro con toda razón, hombre, a ver con qué cara se sienta esta mujer el viernes en el Consejo de Ministros delante de Marlaska. Okay. Es que esto lo sabemos ahora nosotros. Ellos se conocen hace 25 años y ellos dos saben perfectamente claro. qué ambiente hay en la Audiencia Nacional. Se conocen perfectamente, lo que pero dicen los dos han puesto una máscara delante porque había que poner el, había que formar parte del gobierno bonito. Pero ellos, en fin, ni se hablan.
Claro, pero ahora ya toda España sabe que la ministra es machista y homófoba. Por tanto, esas dos cosas yo creo que hacen inviable mantenerla en el Consejo de Ministros, puesto que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez alardea de todo lo contrario. Entonces, yo creo que es insostenible por ese motivo. No tanto por la mentira, que también estoy de acuerdo con vosotros, que debería ser motivo suficiente. Pero es que me parece que esto es más va más allá.
Correcto.
Es decir, hace insoportable pertenecer a un grupo en el que precisamente se saca pecho de lo contrario, ¿no? Y precisamente la ministra, yo creo que comete, decíais muy bien, un error básico que deberíamos haber aprendido ya en la democracia española. Y como decía Javier, o sea, cuando sacan una información sobre ti, lo primero que tienes que hacer es dar todas las explicaciones posibles y no mentir.
No torees con ella.
Claro. Pero aquí,
no precipitarte.
Claro,
también.
Aquí cometemos dos errores normalmente. O bien no decir nada, o sea, intentar que pasar desapercibido y siguen cayendo sobre ti informaciones y al final se suele acabar dimitiendo. O la otra versión, que es la de dar una versión, digamos, no del todo real, no del todo cierta. Y al final te pillan por mentiroso, ¿no? O sea, que yo creo que aquí los políticos deberían aprender un poco más de este tipo de crisis y de estas dos salidas. Hombre,
que ha
habido en el
gobierno.
Y aparte
que no son los primeros, que hace unas semanas cayó un montón, que podría haber caído de una forma diferente si la noche anterior o se pone con sus equipos a mirar los trabajos y a decir, mira, esto es insostenible, tienes que dimitir, es imposible que arrastres a todo el gobierno y al presidente y que te vayan a defender cuando tienes el trabajo, que tienes párrafos que son plagios, que son plagiados.
Y luego la actitud, porque la señora Montón... No todos somos iguales, efectivamente no todos eran iguales. O, por ejemplo, para hablar de los dos lados, o Cristina Cifuentes, que también salió
con
una actitud ahí enfrentándose. Yo creo que en ese sentido, si tú no tienes limpio tu palmarés, pues tienes que ser prudente y sobre todo tienes que ser humilde e intentar capear el temporal de otra manera. Sobre todo, además, porque más allá del daño que sufres tú, tú estás dentro de un equipo, de un partido, de un gobierno, y estás dañando y estás perjudicando a ese colectivo.
No es casual que en esa reunión...
Ahí el único que de momento sí tenía razón es Pablo Casado. Pablo Casado salió a dar explicaciones con sus trabajos, etcétera, etcétera.
Javier, y ahora eso ya lo hemos
hecho. La fiscalía... la fiscalía así lo considera.
No, pero cuando quieras hablamos del caso de Pablo Casado, porque Pablo Casado no ha dejado que se lean sus trabajos. Es decir...
Ha dejado que se vean.
Ha dejado que se vea la carátula.
Dejado que se pasen las hojas con la mano.
Pero no, no ha dejado que se lean, que se sepa exactamente qué ha escrito.
No hay copias
decir,
para pasarle el plax scan.
Pablo Casado hizo muy bien en dar... a priori muchas explicaciones, pero no quiere decir que con ellas haya convencido ni que con ellas haya disipado las dudas de que le regalaron el máster.
A la Fiscalía del Supremo creo que sí.
Delito no es. Yo no estoy diciendo que sea delito, pero motivos para que Casado, digamos, hubiera tenido también una reprobación general por un comportamiento ético inapropiado, o como queramos llamarlo, hay, de sobra.
Eso es una sospecha...
No es ninguna sospecha.
Por eso digo que es una sospecha que se hayan hecho públicos determinados medios con la intención de equiparar más o menos el tema de Casado con el tema de Pedro Sánchez o con el tema de Carmen Montón. No consta en absoluto ningún indicio de que eso sea así, más allá de que él deje o no deje ver. El problema que tenía Casado es un problema de convalidaciones, nada más.
De un
máster habilitante para acceder. No, si no le quito importancia, vamos a ver. Pero yo creo que hoy...
Te digo que otro detalle, que es que hay tres alumnas imputadas precisamente porque ni siquiera lo que les pasó, entre otras cosas, es que les eximieron de hacer un trabajo final cuando el resto de los alumnos sí que se lo pidieron.
Correcto, pero...
no es solo un problema de convalidaciones.
El tema es la ministra de Justicia.
La juez Rodríguez Medel le pidió al fiscal nuevo criterio para saber si tiene que desimputar a esas tres alumnas. Parece.
Porque viene del Supremo la doctrina de que hay que desimputarlas.
Parece que es una barbaridad jurídica.
Delito no hay, pero tampoco hay de, delito en la comida de la ministra y sin embargo estamos pidiendo su dimisión.
Yo no sé si hay delito. A mí me parece, y eso no se ha comentado, me parece, es mi opinión, no lo sé, porque me he pasado 14 años en la audiencia y trabajando un poco en esto, me parece que un fiscal en activo no tiene que hacer comentarios ni despectivos, ni informativos, ni consultivos, ni de nada respecto a un caso abierto, respecto a un caso que acaba de llegar a la Audiencia Nacional, en una mesa con 5 policías. Me da la sensación de que la fiscal tiene que proteger una serie de derechos fundamentales, esenciales, unas garantías de los acusados en ese caso, que eran 2 piratas somalíes, y me parece que hablar en ese tono, dando una información, exigiendo que vengan otros policías, diciendo que el gobierno actúa de una manera... Por cierto, de esa mesa, 5 de los policías, 1 ha fallecido, 4 están imputados en distintos procedimientos penales. El juez que está ahí está inhabilitado por prevaricación en 2 procesos de 3 a los que fue...
No, si a la reunión no le falta nada.
Claro, es que dentro de los códigos no escritos...
Y luego, como ayer publicó, si no recuerdo mal, El País, uno de ellos, el señor Villarejo, que está en prisión, acusado de pertenecer a organización criminal y de otros delitos como blanqueo de capitales, accedió a información sensible de la seguridad del Estado. Hasta 121 veces después de dejar su trabajo activo. Es decir, alguien además debería dar explicaciones de cómo este señor entra y sale de la seguridad del Estado como ha querido en el momento que le ha parecido oportuno y utiliza la información que tiene para llevarse por delante al Estado.
Y lo alarmante que resulta que
sepamos... O por lo menos eso dice él.
Que sepamos que decisiones que se pueden adoptar en la Audiencia Nacional se toman en este tipo de mesas, bajo este tipo de premisas, bajo este tipo de comentarios... Y bajo este tipo de decisiones. Es que ese comentario de Garzón, a mí quítame a este y ponme, tráeme, sí. Yo personalmente creo que es de una merma de calidad democrática. Yo entiendo lo que son, o sea, yo entiendo lo que es la parte pública de la política, del servicio público, de la justicia, y entiendo que la parte privada, ninguno, yo creo que ninguno podemos aguantar una conversación privada. Pero claro, yo no soy fiscal de la Audiencia Nacional, ni soy juez de la Audiencia Nacional, ni soy ministro, ni soy absolutamente ningún cargo público, que por cierto predico todo lo contrario de lo que hago. Es que es un tema de ejemplaridad.
Ahí es donde yo iba. Yo creo que aquí lo más grave, fíjate, es eso. O sea, es decir, que estemos ante una ministra homófoba y machista, que es justo lo contrario que predica este gobierno. Esto es, me parece que es lo más grave, porque todo lo demás, en fin, puede ser...
Los tejemanejes.
Claro, es decir, todo lo demás, pues las comidas privadas, que si se haya ido a comer con los policías, con los fiscales, no sé qué, pero es que en el fondo, ahora lo que va a pasar es que van a salir todos los colectivos gays a echarse encima de la ministra, todos los colectivos feministas a echarse encima de la ministra. Lógicamente, es que evidentemente Pedro Sánchez tiene una persona que no debe estar en el gobierno, entonces... Claro.
Con lo cual, ya suma 3 en más de 100 días.
Sí, no, pero insisto, esta yo creo que se va a cocer un poquito más a fuego lento, porque creo que las pruebas de Montón eran tan contundentes, sí, que exigía una dimisión inmediata. Pero,
¿y Fernando, Fernando Grande-Marlaska, creéis que va a hablar hoy?
Es que esta es otra, claro, a Fernando Grande-Marlaska ahora
es interesante preguntarle.
Ahora está en una situación muy delicada.
Si tuviera la oportunidad, claro, se lo preguntaba, claro.
Es que tú imagínate, claro, es que la situación es delicadísima.
El señor Grande-Marlaska, además, nunca ha ocultado su condición homosexual, con lo cual este tipo de apreciaciones es que son groseras. Porque en ese sentido tú debes respetar la sexualidad, porque Fernando Grande-Marlaska nunca lo ha ocultado.
Él fue un icono en defensa de la medida de la ley de Zapatero, Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó la ley de matrimonios homosexuales. Y él fue, creo recordarlo, portada de la revista Cero. Es decir, es de las personas que ha llevado a gala. De hecho, él está casado.
No, lo que pasa es que yo creo que la conversación se produce antes de todo eso.
2009. Sí,
ahí está,
es decir,
justo, más
está
o menos.
Justo ahí.
Sí, ella pregunta en las grabaciones, ¿puedo decirlo? Dice algo así.
Sí, ¿cómo? Ella estaba deseando hablar. Es que, claro, esta es otra. O sea, cuando tú escuchas el audio, es que a mí no me gusta mucho hablar del audio porque me parece que es una conversación privada, pero realmente tú lo escuchas y te das cuenta de que la ministra está deseando contarle a los demás los 4 improperios que lanza contra Grande-Marlaska. O sea, está deseando cargar contra Marlaska. Me parece también como un poco ruin, ¿no? Como portamiento.
Ella no está desvelando ahí la condición de homosexual.
Sí, sí. Está contando que acaba de llegar uno nuevo.
Créeme.
Que es Josh Clooney, pero no puedo, pero claro, pero no es un
tío. Y entonces, claro, es increíble, ¿no? Este tono de...
Eso dice,
desprecio.
Es que parece una portera. O sea, perdón a las porteras, perdón. Sí. O sea, lo que quiero decir es que esto no se puede ir por la vida así, o sea, echando mierda contra el último que ha llegado a tu puesto de trabajo.
El problema es que se ha puesto ante su propio espejo. Y es una cuestión muy delicada porque hablábamos de que es el gobierno más social, el gobierno más feminista, y entonces cuando te pones ante tu espejo, pues tienes muchísimo que explicar.
Sin duda, sin duda. Y esto complica todavía más, con nota de las noticias de este día, el futuro del gobierno después de que la mesa del Congreso pues haya decidido cerrar el paso a la vía rápida para la reforma de la ley de estabilidad que quitaba el veto del Senado. Y yo no sé la influencia que va a tener esta decisión, Álvaro, en el más lo que estamos hablando de la ministra, en lo que dure o no dure esta legislatura, que yo creo que vive al día el presidente del gobierno, y como vive al día, yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Tú te has atrevido a hacer uno aquí para lo del viernes, pero yo no me atrevería a hacer un pronóstico de cuándo van a ser las elecciones,
no,
porque depende, depende no, del día, según la manera.
Yo creo que no lo sabe ni Sánchez, pero sí que creo que los presupuestos no son tan importantes para determinar cuándo van a ser las elecciones, porque este gobierno puede funcionar con los presupuestos que hay, con los presupuestos prorrogados.
Sí.
Es decir, yo creo que eso es un tema probablemente menor para Sánchez, y en sus cálculos él decidirá cuándo hay elecciones en función de cuándo le venga mejor electoralmente. No creo que tenga que ver directamente con los presupuestos. Lo que sí que creo que lo que está pasando en el Congreso me parece muy triste, ¿no? Me parece muy triste porque, efectivamente, como decía Javier en su introducción, todos asumimos, o al menos quedó claro, que en España podía haber una moción de censura y podía Sánchez ganarla si reunía los apoyos necesarios.
Sí.
Y yo creo que todos le hemos respetado y se ha respetado porque constitucionalmente era posible. Claro, si ahora de repente la mesa del Congreso tiene una mayoría X o el Senado tiene otra mayoría distinta a la del Congreso, pues yo creo que también eso hay que entenderlo, que funciona así democráticamente. Es decir, que tú tienes dificultades para aprobar tus cosas porque es que tienes 84 diputados. O sea, no puedes pretender que todo el mundo juegue a tu favor. La mesa del Congreso tiene otra composición diferente y lo tienes que respetar, ¿no? Yo creo que eso me parece muy triste.
Anticipa una legislatura, lo que de legislatura bastante complicado, porque vamos a llegar a un conflicto permanente entre el Ejecutivo, el Legislativo y ya el Judicial con recursos ante el Constitucional. Esas sí son las mayorías.
Claro.
Igual que Rajoy fue desalojado de Moncloa, en la mesa del Congreso de los Diputados tiene unas facultades.
Ahora le doy la palabra a los demás, que estamos llegando a las 9 y entraremos en este asunto que nos está esperando uno de los vicepresidentes del Congreso, y terminamos el análisis de esta cuestión enseguida en la tertulia de Onda Madrid en Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, antes de continuar el análisis con Álvaro Nieto, Yolanda González, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, David Herráez, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en esta mañana.
Comenzamos con un suceso que acabamos de conocer. Dos niños han sido asesinados en Castellón, presuntamente por su padre, que luego se ha quitado la vida. Aquí en Madrid, esta madrugada, dos bares han sido atracados en la calle Melchor Cano, en Moncloa, y otro en Ezequiel Solana, en La Elipa. La misma banda lo ha intentado en otro bar, en la calle Fermín Caballero, en el barrio del Pilar, pero no lo ha conseguido. Esta mañana, después de 20 años, se ha iniciado también aquí en Madrid el desalojo del poblado chabolista del Gallinero. Hemos estado allí con nuestra unidad móvil y una de las protagonistas de este martes va a ser de nuevo, sin duda, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A esta hora interviene ya en el desayuno organizado por el Club Siglo XXI. Seguro que se le pregunta sobre las últimas informaciones en las que se refleja la confianza y familiaridad con el excomisario Villarejo. Esta tarde será previsiblemente reprobada en el Senado, aunque será por otro asunto, por la defensa del juez Pablo Villarena ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica. Esta tarde también el ex primer ministro francés Manuel Valls va a presentar su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Y a las 9 de la mañana y casi dos minutos nos interesamos por el estado del tráfico en Madrid. Alberto Pascual, cuéntanos.
Y comenzamos por las carreteras de entrada a Madrid. Estamos pendientes de tres accidentes de tráfico que a lo largo de esta mañana han ralentizando el tráfico y están dificultando la entrada a Madrid. Por un lado, en la A3 entre el kilómetro 8 y el 14, y además dos en la A1, uno a la altura de Alcobendas desde el kilómetro 15 al 13 en sentido Madrid, y el conocido efecto Mirón por el que había ocurrido ha provocado otro a la misma altura en sentido Burgos. Además, retenciones importantes por congestión en la A4 a la altura de Valdemoro en sentido Madrid, así como en la M40 en el kilómetro 54 y en la M50 a la altura de Getafe. Aquí en Madrid, en la ciudad, retenciones en la M30. Recordamos además que continúa la incidencia en Arturo Soria a la altura de Gregorio Benítez en sentido norte. Se han habilitado carriles en sentido contrario. Además, cortes a esta hora desde la calle Alcalá y en la calle Hernández de Tejada. Además, si cogen el tren en las líneas C1, C2, C7 y C10, se están produciendo paradas técnicas en la estación de Atocha en trenes con dirección Chamartín, así que si no pasan los trenes es por esta razón.
Completamos la información de servicio público con el tiempo. Este 25 de septiembre se presenta en la región de nuevo veraniego. Vamos a superar los 30 grados en la capital y también en otros muchos puntos. Las temperaturas, eso sí, comienzan mañana a bajar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hoy con Álvaro Nieto, Yolanda González, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Ignacio Prendes es vicepresidente primero del Congreso, diputado de Ciudadanos. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La decisión que toma ayer la mesa del Congreso no tiene enmienda, ¿no? Eso no tiene recurso dentro de lo que es la misma institución, ¿no?
No, la mesa de la Cámara es, digamos, el órgano de gobierno y a quien le corresponde ordenar los procedimientos, que a ver si alguien no está conforme con esa decisión. Bueno, recurrir al Tribunal Constitucional, pero dentro de la Cámara ya no cabe recurso.
Pero recurrir al Tribunal Constitucional. Ustedes se apoyan en las sentencias del Constitucional para tomar esta decisión, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay una doctrina desde el año 2011 muy reiterada, ¿no? Que, que dice que las enmiendas tienen que guardar una homogeneidad, una conexión con el proyecto o proposición de ley de que, a que, al que se incorporan, y que, bueno, pues hasta ahora es verdad que el Congreso de los Diputados no había entrado, no había tenido acogida, sí en el Senado, donde no hay ninguna discusión a este respecto. Y bueno, lo que hemos hecho, entiendo, es la correcta interpretación del reglamento, de la Cámara y de esa doctrina del Tribunal Constitucional, ¿no?
¿Por qué no han respaldado esta decisión con un informe de los letrados de la Cámara? ¿Por qué no ha sido necesario, señor Prendes?
Bueno, porque nosotros ayer disponíamos de toda la información jurídica, los antecedentes que había en la Cámara, la doctrina del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que esa decisión de la mesa viene precedida de dos recursos, un recurso de mi grupo parlamentario, de Ciudadanos, otro recurso del Partido Popular. Hay una petición previa a la mesa de la Comisión de Justicia para que atienda esta correcta interpretación del reglamento, que fue desestimada. Esa comisión tampoco consideró necesario, la mesa de esa comisión, perdón, tampoco consideró necesario pedir ningún informe jurídico. Y ayer teníamos toda la información completa encima de la mesa. Fue un debate largo, un debate intenso, pero la información estaba completa, no era necesario añadir más.
Pero dígame, ¿no era la primera vez que esto ocurría en el Congreso, que se colaba una enmienda en otra ley para cambiar un texto diferente, ¿no? Esto ya había ocurrido en otras ocasiones, era una práctica habitual en los últimos años, ¿no? Dígame la diferencia con el caso actual.
Sí, bueno, a mí me parece dos diferencias muy significativas. Primero, es la primera vez que se produce que en el Congreso de los Diputados se tramita simultáneamente una proposición de ley y una enmienda en otra ley completamente distinta, con textos idénticos. El mismo día que una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista iba a pleno, se debatía, se discutía y ya tomaba en consideración, lo cual significaba que inicia todo su trámite ordinario en la Cámara, ese mismo día, a las 8 de la tarde, cuando acababa el plazo de enmiendas de otra ley, una ley orgánica del Poder Judicial, que nada tiene que ver con la ley de estabilidad presupuestaria, como se puede entender fácilmente, se introducía ese mismo texto en una enmienda. Y esa es la primera vez, nunca ha sucedido en la Cámara, que se tramitan dos expedientes, dos procedimientos exactamente idénticos, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera novedad. Segundo, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que tiene que haber un análisis sobre una mínima conexión, una mínima homogeneidad entre los asuntos a tratar, ¿no? Porque si no, lo que estás haciendo es hurtando a la minoría, hurtando a los 350 diputados que hagan su trabajo. Porque al introducirse esa enmienda de una materia completamente distinta, diferente, que nada tiene que ver con la que se está tratando, impides que se pueda presentar, por ejemplo, una enmienda a la totalidad, que se pueda debatir, esa ley de estabilidad presupuestaria en otros términos distintos de lo que plantea el enmendante. En fin, le impides a los diputados hacer ese trabajo. Por lo tanto, tiene que haber una mínima conexión. Sí. Y en este caso, en otros casos, pues analizado si había conexiones o no, no es la primera vez que la mesa grande rechaza enmiendas que habían sido admitidas previamente por una mesa de una comisión. Esto también lo quiero decir, porque se ha dicho no hay antecedentes. Sí hay algún antecedente previo. Es verdad que es muy, muy escasos, porque generalmente se ha admitido esta práctica, pero sí hay antecedentes, y vuelvo a decir, serán esas dos circunstancias, dos vías paralelas con contenido idéntico que nosotros tenemos que ordenar, porque podríamos llegar a situaciones, a decisiones completamente distintas, y luego que no existe ni la más mínima conexión entre esas dos materias, la orgánica del Poder Judicial y la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no?
¿Usted define esto como una trampa? ¿Esto que se pretendía hacer es una trampa?
En una trampa, un fraude legal, una vía de atrás. Ustedes, los periodistas, iban poniendo calificativos durante estos últimos días. Yo creo que todo el mundo lo admite como que era una trampa, una ñagaza, un subterfugio, un fraude de ley, en definitiva, ¿no? Para conseguir una aprobación absolutamente apresurada de esa modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. Si se tiene que acordar esa modificación, por supuesto que las leyes se pueden cambiar y una mayoría tendrá que cambiarlas. Pero desde luego lo que nosotros no vamos a admitir es que las urgencias del señor Sánchez, las urgencias de ese gobierno absolutamente en manos de los populistas y de los independentistas nos lleven a la Cámara a saltarnos nuestras propias normas, ¿no? Ya le digo, las urgencias del señor Sánchez y su agenda oculta, pactada con populistas y con independentistas, en todo caso lo que no puede hacer es forzar al Poder Legislativo a saltarse sus propias normas, ¿no?
Dígame una cosa, vicepresidente primero del Congreso, la tramitación ordinaria de la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, ¿cuánto tiempo va a durar con la ida y vuelta al Senado? Se está hablando de medio año, la tramitación ordinaria, ¿es así?
No tiene por qué, no tiene por qué, pero va a depender evidentemente de los avatares que se produzcan en esa tramitación legislativa, pero no tiene por qué tramitarse, tardar ese tiempo, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es darle las posibilidades a los diputados, a los grupos parlamentarios que debatan ampliamente. No es un asunto menor, estamos hablando de cuál es el papel del Senado en lo que es la definición del techo de gasto, de los objetivos de déficit, de nuestros compromisos con la Unión Europea, uh-huh. y por tanto no es un tema menor, yo creo que es un tema que hay que debatir serenamente. Uh-huh. ¿Cuál es el tiempo? Pues no lo sé, iremos agotando los plazos, enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales...
Pero más o menos, eso mínimo ¿cuánto es? Con todo lo que usted está enumerando, mínimo el trabajo ese, ¿cuánto tarda?
Pues no lo sé, puede ser 4 meses, no lo sé, pero más o menos, eso depende, vuelvo a decir, de los grupos parlamentarios. Hay ponencias que finalizan con rapidez porque hay un acuerdo desde el principio y hay otras que tardan más porque no se alcanza ese acuerdo. Pero vamos, no tiene por qué ir más allá de ese tiempo que yo le digo, pero que dependerá evidentemente de la tramitación. Lo que no podemos ser, vuelvo a decir, imponer urgencias, imponer agendas, saltarnos por encima de las normas, porque eso sea lo que a su vez a este gobierno débil, a este gobierno, en fin, que nació, como nació este gobierno interino, que le impongan esas urgencias sus socios independentistas y populistas, no puede llevarnos a saltarnos las normas. Eso es lo que hemos venido a decir ayer.
Y dígame, ¿cuanto más lejos esté la aprobación del presupuesto, más cerca están las elecciones generales?
Quien tiene la facultad de convocar elecciones es el presidente del gobierno. Solo hay una persona que puede contestar esa pregunta. Lo cierto es que se ha venido contradiciendo desde el mismo día que tomó posesión, donde dijo que convocaría elecciones de forma inmediata, luego dijo que no, luego, en fin, estamos acostumbrados a las idas y venidas, ¿no? A los anuncios y a las rectificaciones prácticamente inmediatas, con lo cual, me parece absolutamente aventurado hacer un pronóstico que, ya le digo, solo está en manos de una persona, ¿no?, que es el presidente del gobierno.
¿Y se atreve usted a hacer un pronóstico sobre si va a seguir en el cargo la ministra de Justicia, que no ha dicho la verdad?
Lo que tiene que hacer la ministra de Justicia, en primer lugar, y eso fue lo que le dijimos ayer, es venir al Congreso de los Diputados y dar explicaciones. Hay unas sombras muy preocupantes sobre su relación con determinados personajes y tiene que venir y despejar esas dudas. Nosotros es lo que le hemos dicho ayer, nosotros pedimos su comparecencia, solo después de que nosotros y creo que algún otro grupo haya pedido esa comparecencia, la ministra anunció que comparecería de motu propio, pero lo primero que tiene que hacer es venir y dar explicaciones, porque vuelvo a decir, hay ahora mismo unas sombras de duda que comprometen al ministro de Justicia, nada menos que al ministro de Justicia, en un momento muy crítico para nuestro país, y desde luego no puede haber ningún ministro, mucho menos el de Justicia, que tenga esas sombras de duda con de relaciones o connivencias nada recomendables con personas que están ahora mismo en cursos, en procedimientos por delitos muy, muy relevantes, ¿no?
Ignacio Prende, vicepresidente primero del Congreso, diputado de Ciudadanos. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, por sus explicaciones. Gracias, señoría.
Muy bien, gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Gracias.
Buen día, que tiene reunión de la mesa ahora mismo a las 9:15, por eso había que acabar un poquito antes, porque el día continúa, y continúa la polémica en el Congreso, porque hay además mesa y junta de portavoces, y esto va a continuar. ¿Van a ir al Constitucional? Se supone que, bueno, Podemos lo ha anunciado, y ahora lo preguntaremos también en Podemos, por cierto. Enseguida preguntaremos a un representante de Podemos si van a ir a la Constitucional, pero se han apoyado en la doctrina del Constitucional y parece bastante sólida la decisión, me da la impresión.
Sí, desde luego que sí. El hecho de... Se daba por hecho que Ana Pastor y que la mesa iban a recurrir a los letrados del Congreso.
No lo han hecho.
Y no lo han hecho, ¿no? Y eso es un dato indiciario de por dónde va la guerra política. Pero fíjate, como cuestión de fondo, se está diciendo que Ciudadanos y que el Partido Popular están vetando realmente un debate sobre la senda de déficit. Se dice que nunca la mesa grande, la mesa del Congreso, ha rechazado, ha corregido a una mesa pequeña de comisión. Se habla de una reprobación de Ana Pastor que es inexistente.
Sí, pero el reglamento no la contempla.
Y se habla de ir al Tribunal Constitucional. Fíjate, creo, tengo percepciones, tengo sensaciones de que el Tribunal Constitucional está deseando pronunciarse, no tanto sobre si la coleta que le cuelgas a una ley distinta es o no, porque sobre eso ya se ha pronunciado, ¿no? Si eso es o no legítimo hacerlo en el Congreso, ¿no? Que es perfectamente legal. Tampoco el Tribunal Constitucional ha anulado ningún proceso de ese tipo, esa es la verdad. Pero aquí de lo que se trata es de pronunciarse sobre si se puede o no se puede con una ley orgánica vigente, como es la ley de estabilidad presupuestaria, hurtar el debate a los senadores como representantes de la soberanía nacional. Hurtar el debate, hurtar la presentación hipotética de enmiendas y, efectivamente, si cabe o no cabe, posibilidad de veto. Yo estoy de acuerdo que el Partido Socialista, Podemos, Esquerra, quien quiera, quiere anular un precepto de la ley de estabilidad presupuestaria que permite o que concede esa capacidad de veto al Senado, hágase, pero hágase por la vía normal, razonable, de tramitación de una ley orgánica. Es más, ya, Sánchez tiene los votos
hay
para ello.
Y se les va después de las
prisa.
Municipales y autonómicas, porque ya, pero, hay que declarar enero como mes hábil.
Pero es que a lo mejor otros partidos tienen prisa también para la convocatoria de elecciones y aquí estamos. Es decir, tener prisas hoy en día en política está muy bien, pero lo que no se puede es saltarse los trámites, porque para eso nos los concedimos en la Constitución del 78. Vaya usted al Senado, vaya usted al Congreso, presente una propuesta, una proposición para modificar una ley orgánica, como es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, anule, por cierto, un precepto que vino imbuido del propio Partido Socialista cuando es Rodríguez Zapatero quien accede o se modifica la Constitución, el artículo 135, y el Partido Socialista, pues, en fin, parece que había que incluir algún tipo de garantía añadida para que no se salte nunca en España la senda de déficit.
Pero esa ley la hace el PP en el 12. O sea, esto la reforma constitucional del 11 es el PP el que incluye al Senado otra vez, porque José María Aznar, en el tiempo de su gobierno, también tenía el veto del Senado, sí, que luego quitó Zapatero.
Es que desde el 12 hasta ahora tampoco el Partido Socialista ni se ha preocupado de impugnar esa medida, ni de presentar ningún recurso.
Pero, amigo,
si se quiere eliminar, que se elimine, no hay ningún problema. Sánchez tiene los votos precisos a través de una reforma clásica, tradicional, legal, legítima, de una ley orgánica. Lo que no se puede es llegar a plantear, como se ha planteado, que se puede llegar a modificar una ley orgánica casi por decreto justificado en motivos de urgencia.
Es lo que decíamos, pero estamos también aquí, antes estamos en el debate de ponernos delante del espejo, estamos en el debate de lo fácil que es hablar cuando no gobiernas y lo difícil que es gobernar. El Partido Popular utilizó esta misma argucia, treta, como lo queramos llamar, para aforar al rey Juan Carlos I. Y lo que dijeron desde el Partido Socialista, ellos no lo recurrieron, porque la mayoría de las veces el PP y el PSOE en cosas de corona han ido juntos, lo que ellos argumentaron es que, vamos, la propia ministra Meritxell Batet argumentaba que se estaba hurtando el debate a los parlamentarios en el Congreso. Es lo mismo que dicen ahora el resto, pero bueno, en esta ocasión creo que está bastante sustentado porque hay una sentencia del Constitucional de 2011 que venía a amparar a una serie de senadores socialistas que en el año 2003 se quejaron de que habían intentado modificar el Código Penal a partir de la ley de arbitraje. Entonces, en este caso, es bastante posible, si esta sentencia, que es la primera que sentó jurisprudencia, se cumple, la cuestión del recurso que pretende plantear Podemos ante el TC se resolverá en 8 años, como pasó en esta ocasión.
Me parece pronto, ocho años.
O sea, en 8 años se dará la razón a la mesa del Congreso.
Ibas a decir, Álvaro, sobre esta cuestión.
No, yo iba a decir que Yolanda tiene razón, pero en esta ocasión hay un elemento añadido que yo creo que le da la razón, digamos, al bando, si se puede decir así, de Ana Pastor. Y es que se produce una simultaneidad, es decir, el gobierno está intentando a la vez colar lo mismo por una vía lenta y por una vía rápida. Y, hombre, eso es un poco incongruente. Ya lo ha dicho Ignacio Prendes en la entrevista. Es decir, eso no se había producido nunca. Esto de intentar colar una vía rápida porque te das cuenta que la vía lenta que has puesto en marcha no te va a dar tiempo, tal. Esto yo creo que es lo que realmente desenmascara la treta del gobierno. E insisto en lo mismo. Yo creo que aquí tenemos que acostumbrarnos más a trabajar con este tipo de escenarios, y me temo que no estamos acostumbrados. Es decir, en otros países se da la circunstancia, en Estados Unidos pasa mucho, que un presidente tiene el Congreso de su lado pero el Senado lo tiene en contra y tiene que manejar esas situaciones durante toda la legislatura. En Francia con las cohabitaciones, es decir, y en España estamos ahora ante un gobierno que nunca ha pasado de 84 diputados y que tiene que aprender a sortear este tipo de dificultades, pero no creando tretas jurídicas, sino sentándose a pactar, a negociar, a buscar consensos y lamentablemente, si quiere sacar esto adelante, pues a lo mejor necesitará entenderse con el Partido Popular o a lo mejor con Ciudadanos, pero lo que no puede hacer es buscar vías de confrontación en vez de consenso.
Sí, que sí,
¿no?
Que es la misma improvisación que la semana pasada, claro, con los aforamientos. Tú no puedes plantear mismo, esa reforma sin hablar con el principal partido de la oposición.
Estamos
en una batalla de...
Claro.
Se
están creando frentes cuando con 84 diputados no tienes suficientes diputados para crear frentes. Lo que tienes que hacer es tender la mano, crear consensos, buscar entendimientos, y si necesitas al Senado para aprobar los presupuestos, pues te tendrás que entender con el Senado.
Álvaro, no, es un mundo paralelo.
Estamos hablando de eso, de culpar a Ciudadanos y al PP, pero yo creo que también hay una cuestión muy, muy de fondo, y es si realmente Podemos quiere presupuestos, porque me parece que está jugando sistemáticamente ratón y al gato, aumentando la cuota, y si Esquerra, poniendo al límite a la Fiscalía y al Gobierno, oiga, de instrucciones para sacar a los presos o para no acusar de rebelión.
Pues a ver si Podemos quiere o no quiere presupuestos. Espera, Ramón Espina es portavoz de Unidos Podemos en el Senado y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes quieren que haya presupuestos ya?
Sí.
Sí, ustedes quieren que haya presupuestos ya. ¿Van a recurrir al Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso?
Vamos a... Bueno, no tenemos esa decisión tomada, pero vamos a hacer todo lo que podamos para evitar que la tercera institución del Estado sea utilizada sistemáticamente por el Partido Popular para negarle a la mayoría parlamentaria la posibilidad de generar avances, consensos y políticas al servicio de la mayoría.
Pero eso se puede hacer cambiando la ley por el procedimiento. Hay un procedimiento abierto en el Congreso que puede tardar 4 o 6 meses y esa ley estará cambiada. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué ir por un atajo, Ramón?
Porque tenemos un mes. El gobierno tiene un mes para presentarle a la Unión Europea unos presupuestos y llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto y la senda de déficit en España. Y, por tanto, ya estamos en un tiempo en el que necesitamos apretar para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos y para hacer unos presupuestos diferentes a los de Mariano Rajoy. Nosotros nos preocupa mucho este debate de presupuestos y nos preocupa porque la gente en su casa tiene que entender que lo que estamos negociando ahora mismo con el Partido Socialista en los presupuestos es el precio de la luz, es el precio de la vivienda, son sus pensiones, son los colegios de su barrio, son los hospitales y los ambulatorios en los que se les atienden. Y, por tanto, estamos hablando de las cosas de comer y estamos hablando de cosas muy serias. Y estos presupuestos tienen que salir adelante.
Los hechos nos dicen esta mañana que con la decisión de la Mesa del Congreso hay que ir por la vía larga para cambiar la ley de estabilidad y, por lo tanto, se retrasarían los presupuestos hasta entrado ya el año 2019. ¿Usted cree que eso acerca las elecciones o no?
No, yo creo que eso es complejo y no creo que tenga por qué dilatarse demasiado el procedimiento. Pero bueno, permítanos que diseñemos la estrategia.
Sí.
Y después les comuniquemos a ustedes lo que vamos a hacer. Pero mi opinión es que no hay por qué esperar demasiado para darle la vuelta a esa decisión de la mesa.
¿Usted cree que tiene vuelta esto de la decisión de la mesa? Nos dicen que no, que no, sí, es posible cambiarlo.
Creo que una institución como la presidencia del Congreso tiene que servir para mediar, para dinamizar los debates, tiene que servir. Lo que no tiene que servir es para bloquear a la mayoría parlamentaria en representación de la soberanía popular. Para eso no tiene que servir la presidencia del Congreso.
Ustedes han propuesto al Gobierno una subida de impuestos de algo más de 10.500 millones, subida de impuestos a empresas eléctricas, a bancos. Le pregunto, ¿subir esos impuestos a esas empresas no cree que al final es subirnoslo a todos porque las empresas nos van a cobrar a nosotros lo que tengan que poner, pagar más del impuesto de sociedades, los bancos a las eléctricas lo va a cobrar en la factura o lo va a cobrar en las comisiones de los bancos? ¿No cree usted que esa subida de impuestos al final repercute en el bolsillo de todos?
No, yo niego la mayor. Nosotros lo que hemos propuesto es una bajada de impuestos. Hemos propuesto bajarle los impuestos a los autónomos y hemos propuesto bajarle los impuestos a los trabajadores. Y además queremos bajar el IVA de algunos productos. Es decir, para el 95% de la población española, lo que nosotros planteamos es bajar los impuestos. Pero además, sí, sí, de bajar, además de bajar los impuestos, sí, al 95% de la gente de nuestro país, nosotros entendemos que los ricos en España están subvencionados. Uh-huh. Es decir, cuando el Corte Inglés en los últimos tres ejercicios paga 0 euros de impuestos, uh-huh, es porque hay un sistema de premios fiscales y de bonificaciones fiscales para las grandes empresas que les hacen no pasar por caja. De la misma forma que la banca está subvencionada en España, como ustedes saben, porque les hemos dado más de 40.000 millones de euros en forma de rescate que no han devuelto a pesar de tener beneficios, y porque algunas grandes empresas en nuestro país se acogen a privilegios fiscales que les permiten, por ejemplo, que las empresas del IBEX 35 estén en torno a un 6-7% de impuestos, mientras que usted y yo pues pagamos el 21% de IRPF y además después ajustamos cuentas en la declaración de la renta, ¿no?
Sí, sí.
Se trata de equilibrar la balanza fiscal, se trata de que haya justicia fiscal en nuestro país, y para que haya justicia fiscal en España se tienen que dar dos premisas. Una, bajarle los impuestos a la gente. Dos, equilibrar la balanza de la justicia fiscal haciendo que los que más tienen paguen. No se trata de que paguen mucho, se trata de que paguen como los demás.
Pero subirle a la banca, insisto, a las eléctricas, ¿no cree usted que si le pone usted el impuesto a la banca, por cierto, que Hacienda dice que impuesto específico a la banca no, por eso supongo que ustedes quieren que paguen más en sociedades? Pero eso, ese impuesto de más, ¿no cree usted que nos lo van a cobrar cuando vayamos al cajero a sacar dinero con más comisiones para sacar ese dinero para pagárselo al Estado? ¿No cree que se produce ese efecto en cadena?
No, mire, no. No, este es un debate, digamos, este es un debate doctrinario muy largo, ¿no? Yeah. El de si la subida de impuestos a los ricos beneficia o perjudica la economía.
Sí.
Hay una tesis que es la de que cuanto más bajos los impuestos a los de arriba, mejor para todo el mundo, porque uh-huh, dinamizan la economía.
Uh-huh.
Y hay otra tesis que es en la que se han asentado los estados democráticos y de bienestar en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y que los que más tienen que pagar más. Bueno, pues yo estoy en esta segunda opción. Esto es una opción ideológica, ¿eh? No, yo no quiero decirle a nadie que no haya más opciones. Yo creo que se puede estar de acuerdo o no. Mi opción es que los que más tienen paguen más y que los ricos y los súper ricos tienen que colaborar en nuestro país. Por una razón muy sencilla, porque nosotros hemos salido de la crisis económica y estamos creciendo al 3% interanual. Y sin embargo, los indicadores en España, los indicadores sociales en España, siguen siendo los de la crisis. El desempleo sigue estando en los niveles de la crisis, la precariedad sigue estando en los niveles de la crisis, la desigualdad sigue estando en los niveles de la crisis. Esto significa que hemos salido de la crisis y hemos emergido de la crisis como un país mucho más desigual del que éramos hace 10 años. Y por tanto hay que volver a equilibrar la balanza de la igualdad social.
Es usted portavoz de Podemos en el Senado. Le pregunto por la reprobación esta tarde de la ministra de Justicia a propósito del asunto de Cataluña, esa propuesta que hay del Partido Popular de reprobar a la ministra porque dicen que no defendió al juez Llarena en el caso de Bélgica, en la demanda de Puigdemont. Y le pregunto también por la ministra. ¿Cree usted que tiene que dimitir por no haber dicho la verdad el primer día respecto al caso Villarejo y las informaciones que se van publicando de que sí lo conocía y que su relación con él era habitual y que había un trato de varias reuniones? ¿Cree usted que por no decir la verdad debe dimitir la ministra? Le pregunto por las dos cuestiones. ¿Qué van a votar ustedes esta tarde en ese caso? Y en segundo lugar, ¿si cree que tiene que dimitir la ministra?
No, a nosotros la votación que plantea el Partido Popular esta tarde en el Senado nos parece un paripé. Así que no vamos a votar a favor. Y respecto a lo otro, que me parece que tiene mucho más interés,
sí,
me parece que tiene mucho más interés, porque la verdad es que este tipo de hechos, ¿no?, de la vida política, pues son muy reveladores de pues, como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. A mí me preocupa mucho tener sentada en el Consejo de Ministros a una amiga del comisario Villarejo, para que le voy a engañar.
Con lo cual, ¿usted cree que debe dimitir?
Bueno, yo es que creo que las dimisiones se deben dar en el ejercicio de la responsabilidad y por motivos fundados, no por con quién habla o de quién es amigo cada cual. pero me parece preocupante una relación tan estrecha con un personaje tan siniestro.
Si usted tuviera, si fuera el ministro Grande Marlaska, ¿le gustaría tener sentado en el próximo Consejo de Ministros enfrente a quien ha hecho comentarios homófobos y machistas respecto a su persona? ¿Seguiría usted sentado en el Consejo de Ministros si tuviera enfrente a la ministra de Justicia o no?
Yo no soy el ministro Grande Marlaska. Toda conversación privada hecha pública,
sí.
Pues yo creo que esto le puede pasar a cualquiera le pasaría, que si le grabaran una conversación telefónica, pues nadie dice en privado las mismas cosas que dice en público, sí, respecto a cómo se expresa y demás, ¿no?
Ni comiendo con Villarejo parece que tampoco.
Pero no creo que Marlaska esté muy contento con la grabación. Pero yo afortunadamente no soy el señor Grande Marlaska.
Las 9:30. Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos en el Senado y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco en este martes 25 de septiembre. Gracias. Que tiene usted, tiene usted un poco de trancazo, ¿no? O sea, ¿le ha pillado el cambio de tiempo o cómo es esto?
Sí, tengo la voz un poco tomada, sí, pero a medida que van pasando las horas en el día,
sí,
se me va aclarando, pero sí, a primera hora tengo así la voz un poco tomada.
Muchas
gracias a ustedes, encantado como siempre de estar en la radio pública.
Que le vaya bien, que tenga un buen día.
Hasta luego.
Adiós. Se van uniendo al coro. Esto se va a cortar, querido Álvaro. No llega al Consejo de Ministros del viernes.
Sí, bueno, yo lo que he dicho es que me parece que es difícil que llegue.
Digo, la ministra Dolores Delgado, no Ramón Espinar, que no está en eso.
Me parece difícil que llegue al Consejo del viernes, eso es lo que yo he dicho. Y luego, mira, ahora, escuchando la entrevista, me ha surgido una duda que me parece muy interesante a raíz de tu pregunta. Y es, efectivamente, si Dolores Delgado no se va, a lo mejor acaba yéndose Marlaska.
Claro.
Por dignidad. O sea, ¿cómo puede estar sentado en la misma mesa que esta mujer, ¿no? Que le ha llamado lo que le ha llamado, que le ha hablado de esa manera tan despectiva, ¿no? Que ha hablado sobre él en una comida tan despectivamente, ¿no? O sea, que no descartemos tampoco esa opción.
De todas maneras, yo insisto, ellos se conocen desde hace muchos años, se sabe lo que piensan el uno del otro, decidieron compartir mesa de Consejo de Ministros porque... los caminos de las responsabilidades humanas, cuando te ofrecen cargos de esas características, pues son así, y las ambiciones son legítimas y las expectativas son así. Ellos no se han llevado nunca bien, ni en la Audiencia Nacional ni fuera de la Audiencia Nacional. El señor Grande Marlaska fue presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional antes de ser vocal del Consejo del Poder Judicial, y ya era una persona de contrastada enemistad con Garzón. Hace tiempo.
Bueno, es que recordemos que pertenecen a bandos contrarios, digamos. O sea, uno era del bando, digamos, más conservador y otro del bando más progresista.
Pues están en el mismo gobierno.
Sí, que no, sí. Eso es lo que hizo Sánchez.
Eso tiene era muchísimo de mitología, ¿no? El conservador y tal. No, mira, los
está claro
los
que la ministra no hacía la raya por conservador y progresista, no. Hacía la raya por hombre y menos hombre, según
y por
ella.
Vino o por cerveza, sí, pero de verdad, toda esa gran mitología que hay en torno hacia jueces conservadores, jueces progresistas, etcétera, etcétera, bueno, se ha caído ahora mismo con el hecho efectivamente de que Grande Marlaska, que es un juez teóricamente conservador o más moderado o centrado, digamos,
según la ministra,
y que fue
otra cosa,
designado vocal del Poder Judicial a iniciativa del Partido Popular, sí, pues efectivamente está en un gobierno socialista. Y algún otro magistrado que fue propuesto en la Audiencia Nacional o aupado por una mayoría del PP en el Consejo del Poder Judicial, luego se ha revelado como un poco conservador. En la sentencia del caso Gürtel lo hemos visto con bastante nitidez, lo cual quiere decir que hay mucha independencia de criterio. Pero hablas de los bandos. Es que los bandos en la Audiencia Nacional no son tales. Había un bando, estamos hablando de esta época, que era Garzón. Y había un bando que era el resto. Pero no todos contra Garzón o Garzón contra todos, sino había un montón de gente que tenía una concepción de la justicia, de su trabajo, de sus circunstancias, absolutamente distinta a la que tenía Garzón, que tenía la concepción de que la Audiencia Nacional era su cortijo. Y en estas conversaciones, que insisto, me parece que son espurias, me parece que son muy legítimas y que estar chantajeando, porque efectivamente en eso tienen razón a instituciones del Estado, me parece muy grave, pero son demostrativas de que efectivamente se cocía en la Audiencia Nacional pues eso, la olla de un cortijo.
Por cierto, un indicio. Hay un desayuno ahora mismo en Madrid, el Club Sub 21, que la protagonista del desayuno hoy es la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Solo está presente la ministra de Hacienda, la ministra Montero, acompañando a la ministra de
Justicia. Pues eso es bastante
sintomático. Hay una ministra solo. Ahora estamos allí y también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles, que ha comenzado el debate sobre el estado de la ciudad, está interviniendo la alcaldesa de Madrid, a quien, por cierto, en su frente se ve la secuela del golpe que aplazó este debate, la brecha que tiene todavía en su frente. Está interviniendo la alcaldesa. Estamos allí, está pasando ahora mismo, lo vamos a contar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Estamos en el tiempo de la tertulia con Manuel Marín, con Álvaro Nieto, Yolanda González y Javier Fernández Arribas. Casi las 10 menos 25. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Yolanda González y Javier Fernández Arriba. Está pasando ahora mismo la alcaldesa de Madrid, ha iniciado el debate sobre el estado de la ciudad. Mar García, Cibeles, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues será la foto más esperada, volver a ver a la alcaldesa Manuela Carmena, volverla a ver físicamente después de que hace unas semanas se suspendiera el debate y que pasara 18 horas hospitalizada por ese pequeño accidente doméstico. Ha acudido puntual, como siempre suele ser habitual en ella, y lo que podemos apreciar en su rostro, en la frente, es una gran brecha. No podemos hablar de pequeña brecha, gran brecha.
Es una brecha como Dios manda, vamos.
Sí, sí, grande. Y ella misma ha hecho referencia a esa brecha. Es su examen el que va a pasar, pero sus primeras palabras han sido de agradecimiento por todo el cariño, dice, por toda la emoción que ha sentido cerca durante este su accidente doméstico que le ha hecho pues por tercera vez pasar por el hospital mientras es regidora del ayuntamiento, de Cibeles. Todo el mundo muy pendiente de esa llegada y todo el mundo muy pendiente de sus primeras palabras, que han sorprendido porque ha empezado explicando pedagógicamente cómo va a ser hoy su intervención. Su intervención va a ser basado en imágenes, basado en diagnósticos, basado un poco en un pozo pedagógico para informar a todos cómo está esta ciudad, cómo está Madrid, y en ello está. Lo primero que ha hecho es un diagnóstico de cómo está la ciudad, ha pasado por todos los rankings internacionales y europeos posibles, desde la seguridad a la calidad de vida, al aire, a la movilidad, y en estos momentos se ha bajado un poquito más a datos económicos, ranking económicos, de lo bien que está la ciudad, con esa tasa de paro que baja, con ese Producto Interior Bruto que crece, y en esas estamos, en un debate que nos va a dejar sorpresas y muchas, sobre todo porque ya sabemos que viene con los deberes muy hechos, ella va a volver a ser candidata y que viene rodeada de su 11, porque un 11 tiene la alcaldesa ahora mismo en el hemiciclo, eso está clarísimo.
Es verdad, tiene 11 seleccionados ya para la candidatura.
Va a saltar al juego, pero muy bien arropada, como entrenadora y yo creo que como capitana del equipo, podríamos decir, porque es ella la que va a entrar en juego.
Pues está hablando Manuela Carmena en Cibeles.
Vamos a escucharla, si os parece.
Ahí dejamos el sonido que se está produciendo ahora mismo en Madrid, que está con la lectura de esos datos económicos.
A la hora de solidaridad, lo primero que se me viene a mi mente y lo primero que quiero que sea objeto de reflexión es que el punto cero de la solidaridad hoy día en el mundo y en todas nuestras sociedades es lograr cotas de mayor igualdad.
Es lo que está diciendo la alcaldesa de Madrid ahora mismo en ese pleno en Cibeles, y seguimos la Castellana hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, casi llegamos a la Plaza de Castilla, donde está el Club Siglo XXI, y ahora mismo hay una conferencia del Club Siglo XXI, un desayuno que protagoniza la ministra Dolores Delgado. Ahí está Lupe Ortiz, y por la información que tenemos solamente está la ministra de Hacienda y poco más, ¿verdad que sí, Lupe?
Así es, buenos días. Esto, más que un desayuno para la ministra de Justicia, es más bien un trago. Como dices, como único respaldo del Gobierno, la asistencia aquí a este desayuno informativo de la titular de Hacienda, de María Jesús Montero. Más allá de eso, algún juez y algún fiscal. Y ahí queda todo. Ha empezado Dolores Delgado condenando el asesinato machista que se ha producido en Castellón, ¿no? Ese hombre que al parecer ha matado a sus dos hijos y después se ha quitado la vida. Después ha hecho un repaso por su trayectoria biográfica hasta que la llamaron para formar parte del Gobierno. Aquí ha querido hacer una mención sobre la situación en la que se encuentra. Dice que llega al Gobierno porque tiene ganas de cambiar la vida desde ahí y que con toda tranquilidad nadie se lo va a impedir. Lo ha remarcado mucho, ha dicho, este Gobierno está aquí para trabajar por la gente y nada lo va a impedir. Puede dar a entender que en principio sigue firme, pese a esas grabaciones que la sitúan con una relación con Villarejo, que ella ha negado en un principio, ha ido matizando después, y nos encontramos en el último punto, después de haberse difundido esa comida en la que se encontraba con Villarejo, otros mandos y el ex juez Garzón. También ha mencionado Delgado que probablemente hoy sea reprobada, en este caso sí, dice ella, por trabajar en defensa de la soberanía jurisdiccional de España, porque recordamos que esa reprobación que plantea el Partido Popular en el Senado tiene que ver con la otra polémica que ha salpicado a esta ministra, esa de defendemos a Llarena o no lo defendemos. De momento, Delgado está haciendo un repaso por los retos que tiene su ministerio. Cuando llegue el turno de preguntas, la batería va a ser incesante y todas en relación a lo mismo, Marlaska y su opción sexual incluida.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en Madrid, en ese desayuno de la ministra. Dices, Álvaro, que tú estás haciendo el paralelismo con hace dos martes, que también había un desayuno de la ministra Montón, sí, en la que dijo que no pasaba nada.
En la que dijo que no iba a dimitir.
Y aquí más o menos lo que nos cuenta Lupe es que ha dicho que no va a dimitir.
Luego a media tarde llegó Sánchez a...
estuvo en una cadena de radio, si no recuerdo.
Ah, perdón, sí, era una cadena...
Una entrevista
en la cadena SER.
Desayunó en la radio. Bueno.
Desayunó en la radio.
Vale, perfecto. Pero dijo que no iba a dimitir.
Claro.
Por lo que nos ha contado Lupe, los mensajes que emite la ministra es que no va a dimitir.
Es lo mismo.
Y hay sesión de control esta tarde en el Senado, como aquel martes también, y aquel martes el presidente a las 5 respaldó
la
a Montón,
respaldó, sí,
y a las 9
el telediario de la noche.
Y el telediario de las 9 se acabó.
Sí, que aquel día había fútbol, hoy también. ¿Te acuerdas que me bueno, dijo que había un partido de fútbol de la selección española?
Hoy juega el Atleti.
Hoy juega el Atleti.
Y el Rayo, no sé si es...
Lo digo porque en la apuesta que hicimos, el telediario no empezó a las 9. Parece ser que empezó
verdad,
en el descanso
que
del
hubo
partido.
Polémica porque se había...
A las 10 menos cuarto.
Hubo polémica, es verdad.
El caso es que el día va a ser largo, ¿eh? Para la ministra de Justicia va a ser bastante largo.
Muy largo, yo insisto.
Muy largo.
Es que es porque yo creo que el presidente del gobierno, estando en Nueva York, en su primer discurso ante Naciones Unidas... y entrevistándose con dirigentes mundiales, desde el punto de vista de lo que es la propaganda gubernamental, lógica en todo este tipo de eventos, se va a ir desinflando, porque aquí la tormenta no hace más que crecer y crecer y crecer. El empecinamiento de la ministra por seguir su vocación de servicio público, etcétera, etcétera, está muy bien, pero eso se compadece muy mal con la imagen, con la percepción, con la ejemplaridad, con el listón que se ha puesto y que efectivamente la ciudadanía ya tiene claro lo que ha pasado porque está escuchando lo que ella decía. Y lo que ella decía es muy nítido. Es que está denostando. Ahora ha salido otro corte, otro audio en el que ella misma dice, hablando con Garzón, que la justicia es una mierda. O y como, me salto una palabra por evitarme.
O como se diga eso.
Sí, claro.
Eso, es una P punto eso.
Exactamente. Entonces, es un problema de imagen, de percepción y de credibilidad.
No, ¿qué vas a decir, Javier?
Un detalle, lo comentamos ayer. A mí me llama la atención que si el presidente del gobierno interviene ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves por la noche, hora española, esté en Nueva York desde el lunes. Entiendo que es muy importante las reuniones con el presidente de Argentina, con el de Cuba, pero que tal y como están las cosas en España...
Pero es que después de Nueva York se va a San Francisco.
Ah, bueno, claro, además.
Y antes está en Canadá.
Bueno, pero hay que decir, vamos a ver.
Y todo porque hoy se produjo anoche, hora neoyorquina, la recepción que da Donald Trump. Eso y claro, foto con Donald Trump es muy...
No, hay que estar.
Es que siempre,
hay que
claro,
estar.
Es lo que iba a decir.
Esa semana hay que estar en Nueva York.
Esa claro. semana se suele, si uno va a la Asamblea de Naciones Unidas, se suele estar toda la semana porque hay actos paralelos, recepciones, entrevistas bilaterales, Javier.
Y también
ha pasado
a Rajoy
más veces.
Se criticó las veces que no fue.
Ha pasado más veces.
Yo he ido a muchas asambleas generales, afortunadamente, y estar más de dos días ya es...
Es demasiado.
Bueno, será para vestirse de líder internacional.
Que yo soy un defensor de las relaciones internacionales y de verdad que hay que estar y hay que ver a la gente.
Y hay que dar la mano.
Es un momento en el que puedes ver a mucha gente.
Pensaría
además,
que...
en pasillos sin el corsé oficial de una,
claro.
de una reunión que te exige luego actas y comparecencias ante los medios. Pero que ocurriendo como está y ocurriendo bueno, lo que tiene en España, a mí me parece un poco excesivo, pero vamos,
también
es verdad que las relaciones internacionales hay que cultivarlas y mucho, no seré yo quien...
Claro, no,
y
pero, sí,
llegar,
pero sí que creo que es interesante lo que dices de fondo, en tanto en cuanto se ve muy claramente lo que está haciendo Pedro Sánchez, puesto que aquí en España no puede prácticamente hacer nada porque tiene las manos atadas, él ha optado por desplegar una agenda internacional, verse con primeros ministros de todo el planeta, hacer viajes, para que se le vea, digamos, como presidente de España y desarrollar, digamos, una política más mediática.
Sí, es política de gestos,
claro,
de fotos.
Que normalmente en España siempre ha coincidido con las segundas legislaturas, puesto que los presidentes se suelen volcar en la política nacional en la primera legislatura. Aquí estamos en un caso contrario, donde Sánchez... ante la situación que tiene en España, prefiere irse fuera y desarrollar la agenda internacional. Pero insisto, yo creo que criticarle por ver al presidente de Canadá o por estar en la Asamblea de Naciones Unidas me parece un poco excesivo.
De todas formas, yo también critiqué a Mariano Rajoy porque debía estar allí.
Claro. Son circunstancias muy excepcionales. Es decir, yo creo que estamos todos coincidiendo de manera unánime en que el gobierno en 100 días ha entrado en colapso. Es decir, ha entrado en colapso. Se han ido dos ministros y hay una tercera ministra. Lo grave de ir a Estados Unidos o no, de haber viajado, lo peor, si me apuras, es casi el cambio horario, porque cuando se levanta allí Pedro Sánchez son las 2 de la tarde aquí. Eso es. Entonces, lo que ha podido pasar por la mañana aquí es indescifrable para él. Es decir, es que al final...
O un alivio,
sí, no lo sé, pero claro, yo me imagino
cuando que es un alivio.
Se levante allí a las 6 o 7 de la mañana y vea que es aquí la 1 de la tarde y que ha hablado la ministra en un sitio y que no la respalda nadie y que la otra solo ha ido una ministra. Me llama la atención, con la ausencia...
Una ministra de como Tabalupe ni del Poder Judicial, casi nadie.
De nadie. Me llama la atención que, efectivamente, en esta situación, con Pedro Sánchez fuera de España durante toda la semana y en una situación de crisis interna verdaderamente relevante, la tercera, porque ya se van conociendo hasta los trámites, como decía antes Álvaro, de esta nueva crisis con un ministro, que no haya hablado Carmen Calvo. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno. Sobre Carmen Calvo han recaído, están empezando a recaer muchas críticas dentro del propio PSOE y gobierno por descoordinación, por falta de solidez, ¿no? Y de mensaje, etcétera, etcétera. Y llama la atención la soledad en la que hoy, ahora mismo, está la ministra de Justicia en ese crucible.
Recordemos que Calvo es también ministra de Igualdad, ¿eh? Y en este caso no es baladí, puesto que los comentarios de Delgado en la comida no son nada igualitarios.
Nada partidario de la igualdad, ¿no?
Y es presidenta del gobierno en funciones, puesto sí, claro, que Pedro Sánchez está fuera de España.
Por cierto, va a ser noticia en este día la publicación del CIS con intención de voto y la decisión del gobierno de hacer el CIS mensual y volver a lo que había antes de José María Aznar en el 96. Esto es para que sepamos todos cuándo van a ser las elecciones.
Esto es para que sepamos todos, para que ellos se vayan guiando. Y hoy en el CIS de hoy no se incluye ni el caso Montón ni la tesis de Sánchez, no nos equivoquemos. Que a lo mejor les da un... O sea, que esos datos hay que ponerlos en cuarentena.
Pero bueno, al mes...
Sí,
bueno,
yo creo que es un intento... Es un intento del gobierno, puesto que el CIS es la gente que mejor hace las encuestas en España, las más fiables, puesto sí, claro, que son en persona y a domicilio.
Y más, está intentando, más grande, sí.
Claro, está intentando el gobierno tener datos muy fiables mes a mes para saber cuándo le conviene convocar elecciones, que es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo creo que es una clara intención de tener información buena sobre cómo respira la sociedad.
De todas formas, hoy, ahora mismo, por ejemplo, el sondeo del CIS de hoy realmente está viciado por una pérdida de actualidad tremenda.
Total.
Claro. Está contaminado no por ya por consideraciones político-ideológicas
ya se ha quedado viejo,
o de manejo de la cocina, que está viejo, es obsoleto, ¿no? Es decir, si
que
vamos
no
a...
el del mes que viene. Ya.
O sea, no tiene sentido.
Lo que ocurre es que todos los expertos... de las empresas demoscópicas, en el último baremo de barómetro del CIS, donde había intención de voto, decían que estaba muy cocinado, ¿no? ¿Os acordáis que los resultados...?
Dime cuándo no está cocinado el CIS. Javier.
Ya, bueno, pero estaba muy... Por eso he dicho muy cocinado.
Ah, por eso, ha dicho muy...
Cocinado está siempre.
El primero de la factoría Tezanos.
El primero con el señor Tezanos, que era el que se ocupaba de estas cosas en el PSOE.
Sí.
Pues bueno. estuvo muy cocinado, con unos datos que sorprendieron.
Tampoco fue muy distinto, vamos a ver, si pudo haber tener mucha cocina, yo no lo dudo, como los tenían anteriormente. Pero tampoco ofreció resultados muy diferentes a los que están ofreciendo otros sondeos privados en los medios. Y estamos hablando del CIS, tiene que
varios
hacerlo mensualmente.
Por encima, ¿eh?
Bueno, varios
en
puntos.
En el caso
no.
del PP, sí. Sí, hay diferencia, sí.
Yo creo que hay algunos sondeos privados que dan al PP menos incluso que el CIS cuando se han estado haciendo. Ahora es verdad que hay una especie de incipiente remontada del Partido Popular, bueno. Pero si tú coges uno a uno, hay discrepancias monumentales y todavía no es fiable. En España siempre se ha dicho que lo que es fiable es cuando se percibe la cercanía de elecciones un mes, dos meses. Antes no tienen mucho valor.
Yo te voy a decir lo que es fiable. Vamos recogiendo. ¿Es fiable escuchar el partido de Laguna, José María del Toro?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Ya está la liga otra vez, estamos a martes, yo no sé cómo no te cansas.
Te veo muy rojiblanco hoy, muy rojiblanco.
Sí, pero sí. Pero un rojiblanco frustrado.
Te oigo toda la mañana y te veo muy rojiblanco siempre.
Sí,
porque
pero...
hoy es el día del Debes, no es el día del Atleti, después el Atleti. Pero
hoy juega
antes
el Atleti.
Es Debes y yo siempre te veo que vas
hoy
y juega, la cabra tira al monte.
Hoy juega el Atleti, felicítate. Pero no puedo ir por la hora.
Llama a Tebas y que te lo adelante, te lo pongo un par de horas antes o a la tele.
Yo he dicho esta mañana que alguno va al fútbol hoy y directamente se va a trabajar.
Y yo sí, pensaba que eras tú el que se iba a trabajar
pues
después.
Mira, es una buena idea. Mira, pues te vas al Metropolitano, ganáis 3-0, te vas contento, te tomas un par de copas, vienes a las 3 y ya empalmas.
Sí, sobre todo, si me tomo un par de copas, sí. ¿Me puede decir alguien, vino o cerveza?
Y si pierdes 0-3 no sabes cómo viene mañana.
Vamos.
Sin dormir.
Sí.
Bueno, hombre, oye,
con
yo,
el vino o la cerveza y con un 0-3 del Huesca.
Pues por eso te digo, pues nada. A ver, José
María. No se contempla el 0-3 hoy.
Petón, ¿qué pensará del partido de hoy?
Un saludo a Petón.
Pues mira, Petón va a estar hoy en el partido de la una, ¿eh? O sea, curiosamente.
Va con el Huesca, claro. Con el Atleti hoy.
Exacto. Dale recuerdos a Petón de mi parte, por favor.
Se lo daré.
Hay que preguntarle si va
a
localidad o a palco. Hay que preguntarle.
Se lo preguntaré también. De tu parte.
Dale recuerdos de mi parte a Petón, qué buen amigo.
¿Se te ocurre mejor interlocutor hoy para hablar en un Huesca Atlético de Madrid que con
mejor,
Petón?
¿De con quién va? Pregúntale. Me ha dicho con Melejo que con
bueno,
quién
dirá que con el Huesca, con la boca pequeña.
No, te va a decir que con el Atlético.
Ah, sí, también.
Ya verás. Tú díselo.
Pues en Huesca no se lo van a tomar bien esto, ¿eh?
Bueno, pero como está en Onda Madrid, va a decir que no.
Eso también es verdad. Pues sí, hablaremos del Atlético, claro, que juega a las 10 de la noche frente al Huesca en el Metropolitano. Hablaremos con Petón, que es un personaje súper válido para un partido como este.
Y entrañable.
Del Real Sociedad Rayo Vallecano, que se juega una hora antes en Anoeta, a las 9 de la noche. El Rayo, que tiene un recuerdo imborrable y nefasto de aquel estadio, porque allí se fraguó el último descenso a Segunda División, pero hoy espera cambiar la faz y cambiar la cara a ese recuerdo. Hablaremos también, como no, del premio de BES que se ha llevado Luka Modric. Por cierto, Modric votó en esta, porque Modric es el capitán de la selección croata y por tanto votaba, votó a Varane, le dio 5 puntos, a Cristiano le dio 3 y a Griezmann le dio 1.
Bueno.
Cristiano y Messi, que no estuvieron, francamente les quita grandeza a los dos. Sí. Se han repartido los últimos 10 premios y ahora no, que ya no están, no va ninguno de los dos a la gala.
Oye, ¿de verdad que el mejor gol fue el de Salah?
Para
el
mí
de,
no.
El de Cristiano y el de Bale, ya por lo menos.
Para mí no.
Oye, fíjate, pero arriba, toma nota de lo que estoy diciendo.
Este gol lo votan, es que claro, esto es muy complicado. La cocina que decía él antes, aquí hay mucha cocina, ¿sabes?
Pero vamos.
Entonces, en el caso. En el caso de los goles, el del mejor gol, solo lo votan los aficionados, solo,
pero
exclusivamente.
Es que es imposible que sea peor el gol de Bale en la final de la Copa Europa,
puesto
que
no. Cristiano, es un buen Ronaldo, gol el de Salah, pero no hay comparación. Y el de
un golito ahí al Everton que le hace pum y ya está, ¿no?
Y José María, ante esta falta de respeto hacia los compañeros de Cristiano y de Messi, ¿no se podría tomar la decisión de, oiga, si usted no responde, además ellos que son ejemplo para muchos niños en general, etcétera, sacarles del premio? Oiga, si usted no cumple o usted no va, usted falta al respeto, pues se queda fuera de este premio, ¿no? A mí me parece una falta de respeto, como tú le has dicho, le resta bastante.
Te recuerdo que Cristiano tampoco estuvo en el último premio de la UEFA hace un mes porque sabía que no lo iba a ganar.
Lo mismo te digo.
Decía que Cristiano votó a Varane, Modric y Griezmann, y Messi votó a Modric, en primer lugar a Modric, luego a Mbappé y luego a Cristiano. Y atención al 11, que este lo votaron solo los futbolistas. De Gea fue el mejor portero, según los futbolistas, solo los futbolistas aquí. Alves, lateral derecho, paréntesis, interrogación, paréntesis. Varane, Ramos, Marcelo. Modric, Kanté, Hazard, Messi, Mbappé, Cristiano. Ese fue el once elegido solo por los futbolistas en este caso. Y mejor entrenador, el seleccionador francés de Sanz. Zidane se quedó, por tanto, en la terna, pero no se llevó nada. Además de eso, estaremos en Valdebebas, porque mañana tenemos un apasionante Sevilla-Real Madrid, también,
ojo,
a las 10 de la noche.
Ojo con ese partido.
Ese le puedes ver porque es por la tele y entonces a las 12 ya te vas a dormir.
Sí, claro.
No tienes que volver del campo, te viene
igual
un poco
que
mejor.
Hoy, igual que hoy, que lo voy a ver por la tele, pero no. Le voy a poner Onda Madrid y me voy a meter en la camita escuchando a Bonilla, que es lo que hago cuando no puedo ir al Calderón.
Bueno,
al Calderón, se me ha acabado el Metropolitano.
Si van 3-0 a los 30 minutos te duermes, pero si van 0-2 en el 56...
Tú encárgale a Bonilla que en el minuto 15 3-0 que me tengo que ir a dormir.
Vale, yo se lo digo ahora. Escucharemos a Lopetegui, que da rueda de prensa esta mañana, y contaremos la última hora del equipo blanco, que recuperará a sus mejores hombres. Vamos a ver qué pasa con Carvajal, es el único que tenemos dudas, si no jugará Odriozola. Y estaremos en Leganés para escuchar a Pellegrini y contar la última hora del Leganés, que mañana recibe al Barcelona a las 8 en Butarque. Ojo al Leganés, que lleva un solo puntito en 5 jornadas. Hombre, está claro que aquí lo
mañana puntúa el Leganés, te lo digo yo.
Pues ojalá.
Mañana puntúa.
Y si gana el Leganés, muchísimo mejor.
Otra
mejor para el Madrid, mejor para el Leganés.
Tienes que apuntar arriba, que
sin
llevo
duda.
Dos a favor del Madrid llevo.
Así que hoy jornada muy futbolera con todo esto que te estoy relatando. Os esperamos a todos a la 1:03 en el partido de la 1.
Adiós, Del Toro, que te vaya bien.
Hasta luego igualmente.
Lo mismo digo, Manuel Marín, que tengas un buen día.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana a todos.
Adiós, Álvaro Nieto. Adiós, Yolanda González. Adiós. Hay que dar los buenos días a Eli del Valle enseguida.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
ha refrescado esta mañana en la Miñambres.
Tú lo notas más que nadie.
Hacía fresquito esta mañana cuando he salido, camino de la radio, hace fresquito. Pero luego ya, las horas centrales del día...
Pues temperatura muy parecida a la de ayer, en torno a los 31 grados. Pero es cierto, durante la madrugada hemos notado 3 graditos menos y además ese viento de componente norte ha sido viento del noreste que refresca, que nos deja una sensación térmica más fría de la que marca el termómetro. Así que ha refrescado y va a seguir refrescando durante toda esta semana con temperaturas todavía muy llevaderas, por encima de la media.
Por encima de la media, es decir, 25, 26. Vamos a estar.
Hoy 31, mañana 29, 20, 30. No está
vamos
mal.
A ir bajando.
Vamos a ir bajando poquito a poco, pero vamos a tener temperaturas cálidas todavía para estos días.
Que tengas un buen día de Madrid, Elena. Hola, Eli del Valle.
Muy buenos días, Colmenarejo, ¿qué tal?
Aquí estamos. No son horas de preguntar cosas raras, pero en fin.
Pero yo te voy a contar una.
A ver.
Ya directamente. Te voy a contar dos cosas. Pensé de las que
pregúntame
vamos...
si vino, cerveza, no, agua.
Ya te veo.
Agua y café, yo.
Ya te veo. Y además, como se te ve por streaming, se no puedes
ve.
Engañar.
Sí, sí, se me ve por streaming,
o
sí.
O sea, que bueno, que se acuerden los oyentes, que se nos ve. Que te voy a contar solamente dos de las muchísimas cosas que vamos a tener. Tienes una cita en Velilla de San Antonio.
Buen sitio.
Te puedes inscribir desde hoy para el Campeonato Mundial, es la cuarta edición, ¿eh?, de lanzamiento de móviles. Allí vamos a estar.
Eso es antiestrés, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy interesante, ¿eh? El récord está en 63 metros y pico.
Toma ya.
Que lo sepas. Y vamos a tener con nosotros en unos minutos a la presidenta de esos bebés robados de Madrid. Después saldrá disparada al Congreso de los Diputados, porque sabes que hay una cita hoy importante, hay una proposición de ley que se va a presentar para que se cree una fiscalía que actúe de oficio en estos casos.
Eli del Valle, que buenos días Madrid, continúa hasta la una.
Hasta, yo vino, fíjate.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.